Al pasar, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: «Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego, él o sus padres?». Jesús respondió: «No pecó él ni tampoco sus padres. Más bien fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mientras sea de día, nos es necesario hacer las obras del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo». Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Entonces le dijo: «Ve a lavarte en el estanque de Siloé». El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: «¿No es este el que se sentaba a mendigar?». Unos decían: «Sí, es él». Otros decían: «Se le parece». Pero él decía: «Yo soy». Y le dijeron: «¿Cómo es que se te han abierto los ojos?». Él respondió: «Aquel hombre, que se llama Jesús, hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y yo fui, me lavé y recibí la vista». Juan capítulo 9, versículo del 1 al 11. Sexta señal: nunca digas nunca. Al caminar por la ciudad vieja de Jerusalén, es difícil no imaginarse a Jesús moviéndose de un lugar a otro, encontrándose con gente de todo tipo de necesidades. Cuando vemos los evangelios, hay cuatro tipos principales de milagros de sanidad. Jesús hizo caminar al lisiado, hablar al mudo, escuchar al sordo y ver al ciego. Cada uno de los cuatro es asombroso, pero la ceguera de cierto representa el mayor nivel de dificultad debido a la complejidad del ojo humano. Pero el sexto milagro es mucho más que eso. Jesús no solo sanó a un hombre ciego, él sanó a un hombre ciego de nacimiento. Allí hay una gran diferencia. De hecho, Juan capítulo 9, versículo 32, dice: «Nunca se ha oído decir que alguien le abriera los ojos a un ciego de nacimiento». Para apreciar completamente este milagro, necesitan saber un poco sobre neurología. Los bebés nacen con ceguera legal, es decir, cuando nacen, la visión que tienen es de un 20 sobre 200. Pero durante los primeros 8 meses de vida, desarrollan la visión cromática, la percepción de profundidad y la agudeza visual. En este proceso de desarrollo, hay ventanas de oportunidades que se abren y se cierran como un reloj. Una de ellas es la sinaptogénesis. No creo que haya algo más asombroso que esto. Lo explicaré de esta forma. Si colocaran un parche sobre el ojo de un bebé recién nacido y lo dejasen allí por los primeros años de su vida, ese bebé tendría ceguera en ese ojo por el resto de su vida, por más que no tenga deformidades físicas o defectos genéticos. La razón es muy simple. No se produciría la sinapsis entre el nervio óptico y la corteza visual en el cerebro. Eso es importante porque el sexto milagro no fue algo tan simple como corregir un astigmatismo, sanar una lesión corneal o eliminar cataratas. No fue otra cosa que la sinaptogénesis. Jesús reprogramó el cerebro de un hombre ciego, instaló la sinapsis mucho después de haberse cerrado esa ventana de oportunidades. Cerca de los 6 meses de edad, los niños comienzan a desarrollar imágenes mentales de realidades externas. Los psicólogos se refieren a esta habilidad de crear y catalogar imágenes mentales como inteligencia representativa. Casi como una cámara de fotos Polaroid de revelado lento, las imágenes internas se revelan en el cuarto oscuro de la mente. La primera imagen mental es la mamá. Se revela cerca de los 6 meses de edad. El papá aparece en escena cerca de los 8 meses de edad. Luego de algunos años, el vocabulario completo de ese niño tendrá una imagen correspondiente. Por ejemplo, si yo digo la Casa Blanca, una imagen de la avenida 1600 de Pensilvania viene a mi mente. De la misma manera que si digo lago, auto o mascota. Todos llenamos el vacío de formas diferentes. pero tenemos imágenes que corresponden a esas palabras. Yo veo en la avenida Alejandría en Minnesota mi primer auto, un Dodge Colt de 1985 y a nuestro perro Mickey. Bien, ¿cómo se relaciona eso con la sexta señal? El hombre ciego de nacimiento tenía tantas palabras en su vocabulario como nosotros, pero ninguna imagen. Es como si su álbum de fotos hubiera estado vacío. Llevaba una vida sin imágenes. No podía imaginarse los rostros de sus padres. Escuchaba que sus amigos describían la belleza de las flores, la majestad del templo, el esplendor de las puestas de sol en Jerusalén, pero no podía imaginarse esas cosas porque nunca las había visto. Nunca se había visto a sí mismo, entonces no tenía una autoimagen. Imaginen cerrar los ojos y no volver a abrirlos jamás. Su mundo se oscurecería, pero en el cuarto oscuro de sus mentes aún podrían revelar fotos de las imágenes que han visto antes. Pero si sus ojos no se hubieran abierto nunca, sus mentes crearían espacios en blanco. Este era el único mundo que el hombre ciego había conocido. Es difícil imaginarse este momento milagroso en Juan 9, porque no podemos dejar de ver lo que hemos visto. Pero creo que experimentaremos algo parecido cuando crucemos el continuo espacio-tiempo. Nuestros cuerpos glorificados tendrán sentidos glorificados. Escucharemos octavas angelicales que son inaudibles con nuestros oídos terrenales y observaremos colores celestiales que son invisibles con los ojos terrenales. ¿Qué veremos primero? Irónicamente, creo que veremos lo primero que vio el ciego, el rostro de Jesús. Como muchos de los milagros que realizó Jesús, este viene con un conjunto de instrucciones. Él le dijo al ciego que fuera al estanque a lavarse en el estanque de Siloé. No conocemos la distancia exacta que recorrió, pero sí sabemos que fue toda una caminata. Él debe haber bajado cientos de escaleras, estas escaleras desde el templo hasta el estanque. Y ese milagro sucedió durante la fiesta de los tabernáculos. Eso significa que debe haber habido decenas de miles de personas caminando por esas escaleras aquel día. ¿Por qué Jesús no sanó a este hombre donde estaba? ¿Por qué lo envió en una búsqueda del tesoro? Que haya tenido que ir al estanque de Siloé parece innecesario, ¿verdad? Esa es una gran pregunta. Lo explicaré en un momento. Hace unos años, escuché una historia relatada por el obispo episcopal llamado William Frey, y dice que, de joven, él se ofreció para darle una clase a un estudiante ciego. El estudiante había perdido la vista a los 13 años en una explosión química. En ese entonces él sintió que su vida estaba acabada. Se llenó de autocompasión y de odio hacia Dios. Después del accidente, todo lo que hizo fue sentir pena por sí mismo. Un día, su padre le dijo: John, se acerca el invierno y las ventanas contra tormentas deben estar listas. Y ese es tu trabajo. Las quiero colocadas para cuando regrese en la noche. Salió de la habitación y cerró la puerta de un portazo. John se enojó mucho. De hecho, se enojó tanto, tanto que decidió hacerlo. Él pensó: cuando me caiga, mi padre tendrá un hijo ciego y paralizado. Pero no se cayó. Descubrió que era capaz de hacer mucho más de lo que pensaba, incluso estando ciego. Recién cuando terminó el trabajo, descubrió que su padre no se había marchado. En ningún momento se había alejado más de 5 pasos. Estaba observando a su hijo de cerca para garantizar su seguridad. Él sabía que la impotencia era una maldición mucho peor que la ceguera. Volvamos al ciego de nacimiento. Sinceramente, no estoy del todo seguro por qué Jesús lo hizo venir hasta el estanque de Siloé a lavarse, pero tengo una sospecha. Sospecho que el ciego llevaba una vida bastante impotente. Él dependía de todos para todo. Así que Jesús hizo más que solo sanar su ceguera. Él restauró su dignidad al reprender su impotencia. La Escritura es explícita con respecto a la secuencia de este milagro. Dice que al volver ya veía. Si él no daba este paso de fe de ir a lavarse al estanque de Siloé, creo que el milagro no habría ocurrido. Ese es un secreto para experimentar lo milagroso. La mayoría de los milagros requieren de un acto de obediencia ciega. No pueden fabricar milagros, pero pueden fabricar lavarse en el estanque de Siloé. Mi consejo es que no esperen a que Dios les revele el segundo paso antes de que ustedes den el primero. Un paso de obediencia puede abrir sus ojos. Un paso de obediencia puede revertir la maldición. Un paso de obediencia puede comenzar un capítulo nuevo en sus vidas. Una última palabra de aliento. Los oftalmólogos habrían dicho que la condición de este hombre era irreversible. Era una situación imposible. La ventana natural de oportunidades estaba cerrada. Pero ese es el punto en el que Dios hace sus mayores milagros. ¿Recuerdan a Sara? Sus años fértiles ya habían acabado mucho antes del nacimiento de Isaac. Eso no impidió que Dios abriera una ventana sobrenatural de oportunidad y cumpliera su promesa. Y a ese milagro posmenopáusico le sigue el parto de una virgen. Antes de que se abra la ventana de oportunidad, María, el Hijo de Dios, fue concebido por el Espíritu de Dios. Tal vez sientan que ya han perdido su ventana de oportunidad. Perdieron la cuenta de a cuántos especialistas han ido o cuántos tratamientos han realizado. Tal vez su último matrimonio haya acabado en divorcio y no están seguros si pueden amar o confiar en alguien otra vez. Tal vez los errores repetidos parezcan haber saboteado su integridad por completo. O un estigma social los haya aislado de sus familiares y amigos. Tal vez se sientan tan rotos por dentro que ni siquiera recuerden cómo llevar una sexualidad saludable. No hablamos de algo hipotético. Esas fueron las personas a las que Jesús sanó. La mujer con la hemorragia, la mujer en el pozo, el recaudador de impuestos, el leproso, la mujer atrapada en adulterio. No conozco sus circunstancias específicas, pero sí sé que Dios puede crear una transmisión sináptica nueva o reparar la vieja. Él puede abrir una puerta de oportunidades mucho más después de que la ventana de oportunidades se haya cerrado. Él es el Dios de las segundas, terceras, cuartas y milésimas oportunidades. Nunca es demasiado poco, nunca es demasiado tarde. Cuando Jesús entra en escena, nunca digan nunca.